Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra serie que estamos hablando del amor, donde en el capítulo anterior hablamos de la primera parte del capítulo 13 de Pablo que escribe a los Corintios acerca del amor, ¿no? Del verdadero amor. Cuando Pablo les dice, yo les muestro un camino aún más excelente que ustedes tienen que seguir. Para entrar un poco en contexto, la iglesia de Corinto tenía sus cositas complicadas y Pablo quería que vuelvan a trabajar, a crecer en armonía, en santidad y obviamente en amor. Y por eso Pablo le dedica este capítulo a nosotros y obviamente en su momento a la iglesia de Corinto. Pero vamos a hablar de y entramos de lleno rápido porque tengo un montón de información que está realmente muy buena y no quiero aburrirte con datos y no quiero que este capítulo sea largo y extenso para que puedas escucharlo completo y que seas bendecido y que seas nutrido por la verdad de Dios en un corto tiempo y lo puedas absorber todo. Vamos a hablar del versículo 4 al 7 en este capítulo, en esta segunda parte, que describen el amor mayormente en términos negativos. ¿Sí? Porque si vas al versículo y donde el apóstol Pablo escribe, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, describe el amor mayormente en términos negativos. Por medio de estas palabras, Pablo da la idea de que solo el amor triunfa, ¿no? Y esta sección constituye una unidad aparte cuyo tema ahora es el amor personificado. Y es interesante que la traducción española, o sea, la traducción en español que tenemos, hay un montón de versiones, pero me estoy basándome solo en Reina Valera, emplea una serie de adjetivos para describir el amor, ¿no? Y en el griego, en cambio, emplea 8 verbos para expresar activamente lo que el amor hace o no hace. Y eso es realmente interesante. Muy bien, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a ver la persona de amor. Vamos a desmenuzarla. Vamos a desvestirla. Bueno, eso no se escuchó tan bien. Pero vamos a describir a la persona del amor. Porque Pablo nos describe la persona del amor y nos da características del amor. Por eso vamos a introducirnos en esto, a ver cuál es el verdadero amor, cuál es ese camino aún más excelente que Pablo nos está presentando. ¿Tengo yo este amor que Pablo estaba hablando? ¿Quiero yo ese amor que Pablo me está describiendo? Vamos a ver un poco la descripción y lo voy a tratar de hacerlo lo más claro y rápido posible. Lo primero que Pablo dice es que el amor es paciente y el hombre amoroso es el que, o la persona amorosa, mejor dicho, es aquel que no se le sale la cadena rápido, ¿no? Donde le da rienda suelta a su mal genio, a su mal carácter. No, es alguien paciente, ¿no? Hay algunas versiones que dice sufrido, como Reina Valera, pero se refiere a alguien, el amor es paciente, ¿no? Describe la paciencia con las personas y no con las circunstancias. Esta palabra griega, ¿no? Y describe a la persona que es lenta para la ira. Y en este sentido se usa, obviamente, de Dios mismo en su relación con los seres humanos. O sea que, ¿cómo sos con las personas? ¿Se te va la paciencia rápido? Y mira, yo tengo poca paciencia. Yo soy de pocas pulgas, ¿no? Es como que no aguantás mucho al que es lento, al que es débil en la fe y te enojas enseguida. Y este débil en la fe, mira, tengo que andar. O sos de poca... Bueno, el amor es paciente. Esta descripción del amor habla de que es paciente con las personas. Así como Dios es paciente con nosotros, con nuestra debilidad, tal paciencia, obviamente, esta paciencia no es una señal de debilidad, sino de fuerza. No es una señal de derrotismo, sino el único camino que nos lleva a la victoria. O sea, Dios es paciente para con nosotros. Dios mismo en la relación con nosotros es paciente. Entonces, el amor es paciente. para con las personas. No, no se refiere a las circunstancias, sino para con las personas. Después nos dice Pablo que el amor es amable. E interesante es que Orígenes decía que esto quiere decir que el amor es dulce con todos. Ja, es un chocolate para con todos. El amor es amable. Jerónimo también hablaba de lo que él llamaba la benignidad del amor. Entonces, hay mucho cristianismo que es bueno, pero también hay mucho cristianismo que es inamable, que no son amables para nada, ¿no? Y el amor es amable. Entonces, la persona que es activada por el amor, sinónimo de amable, es bondadosa. Esto quiere decir que no tan solo aguanta el mal, ¿no?, que se le haga, sino que hace bien a los que quieren dañarlo. No solo se banca, ¿no?, no solo se resiste o aguanta el mal que recibe, sino también hace bien a los que quieren dañarlo. Las cualidades de paciencia y bondad expresada por los verbos acá que emplea Pablo también están en otras cartas de Pablo que él ha escrito. Y la persona que ha recibido la paciencia y la bondad de Dios por su carácter amoroso es necesario, es menester, diría alguien, es importante, es necesario que nosotros también como creyentes busquemos reproducir, busquemos emular esas mismas características dentro de nuestras posibilidades, ser amable, porque el amor es amable. El amor, dice Pablo más adelante, otra característica, no sabe de envidia. Alguien dijo por ahí que hay dos clases de personas en el mundo, las que tienen mucho dinero y las que quieren tener mucho dinero, ¿no? Hay dos clases de envidia, la que codicia lo que tienen otros, y hay otra peor, otra envidia peor, que se pone mal o se pone angustiada o se atormenta de que otros tengan lo que la persona envidiosa no tiene. No, la persona envidiosa no tiene algo y esta persona envidiosa se pone realmente mal porque otros lo tengan lo que esta no tiene. Entonces, no es tanto el querer las cosas para sí como el querer que ningún otro las tenga. Así que, mamá mía, hay que ser envidioso de esa forma. Entonces, el hombre o la persona gobernada por el amor no es envidioso de las posesiones de otros. No sabe, no conoce de envidia. El amor, por otro lado, Pablo dice y sigue en esta lista desarrollando la persona del amor, es que no es jactancioso, no se envanece, o sea que no es fanfarrón, no se pavonea de su propia importancia. El amor siempre se mantiene humilde porque se da cuenta de que nunca va a poder ofrecer a la persona amada nada que sea bastante bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre o la persona bajo el dominio del amor no hace ningún alarde de su persona o sus posiciones. O sea, no es ostentoso. La persona realmente grande nunca tiene presente su propia importancia. ¿Sí? Entonces, no se jacta, no se envanece de sí mismo. El amor jamás pierde la gracia en el camino. Y es un hecho importante que en griego la misma palabra quiere decir favor inmerecido y encanto, como en español. Y hay un cierto tipo de cristianismo que se complace en ser como duro y brutal, ¿no? Casi brutal, no tanto. Que tiene fuerza, pero no atractivo. Hay una gracia en el amor cristiano y debe haber una gracia que nunca se olvida de que la cortesía, el buen tacto y los buenos modales son realmente llamativos, son realmente hermosos. Entonces, el amor nunca pierde la gracia, nunca se olvida de la cortesía. Después, más adelante, seguimos desarrollando los puntos que habla Pablo, describiendo la persona del amor. y nombra varias cosas seguidas, donde él dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y en estas cuatro definiciones que Pablo hace acerca del amor, es interesante la primera, donde dice que el amor no hace nada indebido. Y el verbo que pone en acción la idea de indebido o indecoroso es el que se traduce en otra parte, en otro versículo de esta carta, en otro capítulo, como inadecuado. Y da la idea de un modo justo de tratar a la gente. ¿Sí? Entonces, cuando dice el amor no hace nada indebido, es que el amor trata de un modo justo a las personas. El hombre guiado por el amor, la persona guiada por el amor, la mujer guiada por el amor, etcétera, etcétera, es cortés. Es lo que decíamos previamente, ¿no? Tiene buen tacto, tiene buenos modales. Y esto va a lo otro. No busca lo suyo propio. Y con esta frase, el apóstol da la idea de la persona que tiene intencionalmente, no se ocupa de sus propios intereses. Siempre su acción positiva es la de sacrificar aún lo que le pertenece por el bien de otros. Y nos acordamos de Jesús, ¿no? Alguien dijo, y vuelvo con esto porque estoy leyendo varios de esto, que hay dos clases de personas en el mundo, y acá vamos, como un paralelismo hacemos: los que no hacen más que insistir en sus privilegios y los que siempre tienen presentes sus responsabilidades. Los que siempre están pensando en los que le debe la vida, ¿viste? Está ese que siempre la vida me debe porque yo esto. Y también tenemos a las personas que nunca se olvidan de lo que le deben a la vida. Entonces, sería la clave de la solución, ¿no?, de casi todos nuestros problemas o de casi todos los problemas que se nos presentan el día de hoy, el que todos empecemos a pensar menos en nuestros derechos y más en nuestros deberes, más en nuestro amor hacia el prójimo. Siempre que nos ponemos a pensar en nuestro puesto, nos vamos alejando más y más de este amor cristiano que Pablo nos está desarrollando. Y Pablo sigue diciendo, dice, no se irrita. Este amor no se irrita. Este, como los demás verbos que utiliza Pablo en este pasaje, está apuntando hacia situaciones palpables dentro de, como ya dije en un principio, de la iglesia a quien le escribía Pablo, dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque es muy posible que Pablo estuviera pensando en una fracción de la congregación que mantenía muy elevado su concepto de la moral y del orden dentro del culto, y también esta fracción de haberse sentido disgustada con el desorden y la confusión que ocasionaban otra parte, otros miembros de esta misma congregación. Entonces había como cierta irritabilidad entre ellos. Entonces Pablo le recuerda que el amor no permite que ellos tomen esta actitud, porque el amor nos irrita. Y algo muy bueno que dice Pablo acá, que el amor no lleva las cuentas del mal. Y el uso más común de este verbo es que habla de cálculos matemáticos. O sea, la persona que tiene este amor no guarda rencores y no lleva la contabilidad de las cosas malas que le hacen. O sea, no guarda un historial de las cosas malas que le han hecho. No archiva, no almacena. Se usa para, esta palabra que utiliza, se usa para archivar algo que no se olvida. Entonces la persona que tiene este amor no lleva la cuenta, no archiva, no guarda. Y es precisamente lo que hacemos mucho, ¿no? Archivamos, guardamos. Y una de las grandes artes de la vida es aprender a olvidar lo que es mejor olvidar. También el amor no se goza en la injusticia. Esto realmente es interesante porque el apóstol afirma que el hombre controlado por el amor no se deleita en el mal proceder de otros. Para esta persona no hay ningún gozo al contemplar el pecado de los demás. No se pone feliz porque a aquel otro le está yendo mal. No encuentra en el pecado de otros la oportunidad para enorgullecerse, perdón, de su propia vida. Mira, aquel le va mal porque es re pecador y a mí me va realmente bien porque soy relativamente sin pecado, cuando sabemos que es, no es así. Entonces, a veces siempre es más fácil llorar con los que lloran que ponerse feliz con los que se ponen feliz, ¿no? Cuando otro tiene una casa nueva y vos todavía no, te cuesta ponerte feliz con los que se ponen feliz. Pero es más fácil llorar con los que lloran. Y eso es algo que tenemos que este amor no lo tiene, gracias a Dios, ¿no? Porque la persona que es gobernada por el amor reconoce el valor de la verdad y realmente llora con los que llora y realmente se alegra con los que se alegran y no hace ninguna injusticia con las atrocidades que ocurren o con el pecado del otro. El amor de la persona que fluye este amor, valga la redundancia, se goza en su lealtad a la verdad y busca por todos los medios posibles que siempre la verdad, como dijo alguien, venza. Y en el versículo 7 encontramos y Pablo empieza a expresar positivamente lo que el amor en el hombre hace, ¿no? Ya deja la óptica negativa, lo que vimos recién, no se goza en la justicia, no esto. Y en el versículo 7 Pablo dice y enfoca y expresa positivamente y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es bárbaro ese versículo, porque cuando Pablo dice todo lo sufre, este mismo verbo se encuentra en otras cartas de Pablo y su significado normal es soportar, es aguantar, donde dice todo lo sufre. O sea, todo lo soporta, todo lo aguanta. Y un teólogo sugiere esta palabra, sugiere que el trasfondo del pensamiento de Pablo cuando escribe todo lo soporta, o sea, en esta ocasión, es un dicho de un tal Simeón, el justo del siglo III, antes de Cristo, que según Simeón, el mundo era sostenido por tres cosas: la ley, el culto y los actos de piedad. Si tiene razón este británico, Barrett, este teólogo, Pablo estaría diciendo con este verbo que el amor es el soporte y el sostén del mundo. El amor todo lo soporta. Después dice el amor todo lo cree. Y cuando Pablo dice el amor todo lo cree, con esta expresión, Pablo no es que dice que es ingenuo. No es que el amor ciega a la persona de los defectos de los demás y termina siendo un ingenuo, sino que permite que nunca pierda la fe. Y esto es precioso. El amor nunca pierde la fe en vos. El amor nunca pierde la fe. ¿No? Si yo estoy lleno de este amor, nunca voy a perder la fe hacia alguna persona o hacia esto, aunque falle o lo que sea, nunca pierde la fe. Después dice, el amor todo lo espera. O sea, al igual que el amor hace que la persona nunca pierda la fe, también hace que no pueda perder la esperanza. Y en el judaísmo la fe siempre se relaciona con la esperanza. No es por nada que el último versículo de este capítulo se cierra con tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Puedes ir a leerlo si querés. Y después Pablo dice, todo lo soporta. Y el verbo acá es distinto a la primera parte de este versículo donde dice el amor todo lo soporta. ¿Sí? Es diferente, es distinto en el griego. En esta oportunidad usa otra palabra griega para todo lo, otra palabra griega, perdón, no la voy a leer porque es muy, muy embarrosa. Es muy complicada leerla. Pero usa otra palabra griega para todo lo soporta. Es la parte final del versículo. Y Pablo está queriendo decir que la persona es poseedor o la persona poseedora de este amor no se rinde ante la desesperanza. Aunque quede desilusionado o quede desilusionada algunas veces, mantiene una actitud de fortaleza que también resiste las circunstancias adversas. O sea, podemos hacer un resumen de todo lo que Pablo viene diciendo acerca del amor, de esta persona del amor, que sostiene al mundo. Podemos decir que nunca pierde la fe en vos. Podemos decir que nunca pierde ni la fe ni la esperanza en vos. Y que no se rinde ante la desesperanza. No se desilusiona. No tira la toalla. Aunque a veces quede desilusionado, mantiene una actitud de fortaleza. Mantiene una actitud de fortaleza frente a las circunstancias adversas. Entonces, describe la clase de amor que había en el corazón del mismo Jesús. Describe a Jesús mismo. Jesús, soporte y sostén de este mundo. Nunca pierde la fe en vos, ni la esperanza. No se rinde ante circunstancias adversas. No se rinde aunque a vos te vaya mal, aunque esto que el otro. No pierde la esperanza en vos. No pierde la fe en vos. Y también hay en cada uno que en él cree, y debemos dejar que fluya a través nuestro esta clase de amor. Jesús es este amor. Es la descripción perfecta de Cristo, ¿no? Cuando describimos este amor, es como yo cuando empezaba a leer y a indagar esto, es como que estaba describiendo a Jesús mismo. Y yo tengo a Jesús. Entonces, este amor, y si yo creo en Jesús, y si vos que me estás escuchando crees en Jesús, esto tiene que fluir a través tuyo. Y tal vez lo hablé muy rápido hoy. Puedes volver para atrás y escucharlo de nuevo y puedes seguir buscando e indagando. Pero esto es el amor. Este es el amor. Este es el amor perfecto. Este es el camino mejor que hablaba Pablo. Y si te pareció impresionante esto, nos queda un episodio más de esta serie de este camino más excelente, de este amor que es Jesús hacia nosotros y a través nuestro. Así que bueno, espero que te haya gustado. Era mucha información, lo sé. Traté de decirla lo más claro y rápido posible. Puedes volver a escuchar este capítulo, anotar lo que te quedó ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Y bueno, te invito a nuestro próximo episodio, que se viene la última parte de esta serie que termina. Si este te pareció muy bueno, el que viene es tremendo. Así que no te lo puedes perder. Gracias a aquellos que comparten el episodio. Gracias a aquellos que hacen correr esto. Muy agradecidos a ustedes. Y bueno, para que otros se puedan seguir sumando. Para que otros también sean bendecidos. Y para que este canal pueda seguir creciendo. Así que nos vemos. No nos vemos, perdón. Nos escuchamos. Ya vamos a subir algo más en YouTube. Porque también tengo mi canal de YouTube. Que subimos algunos episodios en video. Así que no te los puedes perder. Pero bueno. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y no te pierdas el próximo episodio. Chau, chau.